Investigación, desarrollo, momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico,
un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es análisis de los indicadores educacionales y sociales de la comunidad andina, y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Nélida Lanuras Castellanos. Muy buenos días, Nélida, bienvenida al programa.
Buenos días.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LARA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para los que quieran enviar mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Nélida Lanuras Castellanos es doctora en Ciencias Empresariales y maestra en Economía Sectorial Internacional por la Universidad de Santiago de Compostela. Cuenta también con máster en Economía por la Carleton University de Canadá y es licenciada en Economía por la Universidad de La Habana. Actualmente es profesora ayudante doctor en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela desde el mes de enero del año en curso. Cuenta con un buen número de publicaciones como Reducción de la Mortalidad Infantil, Modelización Econométrica para Centroamérica y Sudamérica, The Evolution of Structural Female Employment and Higher Education in Venezuela 1975-2000, Factores determinantes de la esperanza de vida en los países del Mercosur 1970-2000. Y bueno, en general ella es una autora muy, muy prolífica. Nélida, ¿cuál es la razón de que una economista tan formada como usted tenga la inclinación por el tema análisis de los indicadores educacionales y sociales de la comunidad andina?
Bueno, le comentaré que las razones para la selección del tema es que observamos que en una estrecha relación con la extensa investigación que hoy conocemos como economía de la educación, encontramos también interesantes trabajos que tempranamente, ya de la década de los años 60, analizan los beneficios sociales de la educación. Por tanto, es una línea que tradicionalmente ha sido no tan explotada, no tan trabajada como fundamentalmente esta otra a la que me había referido. Esta propia línea de investigación se va desarrollando y ya en los años 80 un buen número de autores perfilan la incidencia de la educación sobre determinados indicadores sociales, cuando destacan que existe un positivo vínculo entre la escolarización de cada individuo y la de sus hijos, que también existe una positiva asociación entre la escolarización y el estatus de salud de los individuos y de su familia. Existe que hay, por otra parte, una relación entre la escolarización y las decisiones sobre la fertilidad. Y finalmente se puede encontrar una relación de escolarización, capital social de la comunidad, con las decisiones de los jóvenes acerca de proseguir sus estudios, de maternidad en la adolescencia y participación en actividades delictivas. Por otra parte, si atendemos al contexto social de América Latina, comprendemos la gran significación del planteamiento hecho por la CEPAL en la década de los 90 en relación a estos aspectos en su trabajo Educación y Conocimiento, Eje de la Transformación Productiva con Equidad. Uh-huh. En la que se presenta un enfoque interrelacionado entre educación y desarrollo que abarca mucho más que la concepción meramente restringida al aspecto económico, uh-huh, y que, por tanto, extiende la influencia de la educación a otros sectores de la sociedad. Hay que tener en cuenta que precisamente en este año 90 aparece publicado por primera vez el informe del PNUD sobre desarrollo humano, y entre todos los indicadores, los índices que se destacan, juega un papel muy significativo el problema de la educación.
Eso es cierto. ¿Y cuál es el objetivo que busca alcanzar mediante la realización de esta investigación en la comunidad andina?
Bueno, centrados en esta correlación que ya hemos observado, que se puede observar también entre la escolarización y la salud, nos propusimos analizar el impacto de determinadas variables educativas en los indicadores de salud y o bienestar social, concretamente en los indicadores de fecundidad, mortalidad infantil y esperanza de vida. Hay una motivación especial a esto, que lo encontramos en que hay autores que plantean que la incidencia de la expansión de la educación a veces resulta mucho más significativa, podría llegar a superar esta incidencia la incidencia de los propios programas de salud. Por tanto, hay, digamos, un incentivo adicional a nosotros explicar este trabajo.
Es decir, hay una fuerte interrelación en estos indicadores.
Hay una fuerte interrelación. Por tanto, y como es el área, digamos, un poco menos trabajada, o menos tradicionalmente trabajada, que la relación entre educación y otros aspectos del desarrollo, volver a ser la relación entre educación y crecimiento económico, que sí es muy extensa la bibliografía que hay al respecto. Entonces, nosotros lo que nos planteamos es un modelo econométrico que recogiera las incidencias de la educación sobre la salud en el conjunto de los 5 países miembros de la comunidad andina.
¿Qué aspectos principales destacaría en la agenda social de esta comunidad andina y por qué?
Bueno, antes de un poquito de entrar en los aspectos de la agenda social, es un poco que le explicaría por qué precisamente el interés en la comunidad andina, que eso ya da pie para después comprenderlo lo siguiente. Bueno, hemos centrado nuestra investigación en la comunidad andina, por una parte atendiendo las propias características de la situación socioeconómica de estos países, donde se manifiesta con fuerza los problemas de desigualdad de la riqueza y las desigualdades sociales, sobre todo en estos países que se encuentran, digamos, en una posición de desarrollo inferior en comparación con otros países también latinoamericanos. Y por otra parte, en atención a que en el propio Tratado de Fundación de la Comunidad Andina en 1969 se plantea que la finalidad de la integración económica y social es el mejoramiento persistente del nivel de vida de la población. Por tanto, en lo que ya podríamos denominar como una agenda social de la comunidad andina, se reconoce el papel que debe desempeñar la educación en el progreso social. Más recientemente, en la cumbre de Kirama del 2003, los presidentes andinos acuerdan impulsar la agenda social de la integración, y es así como en septiembre del 2004 se aprueba el Plan Integrado de Desarrollo Social, que articula fundamentalmente 3 líneas de trabajo: la convergencia de objetivos y metas sociales, su seguimiento y evaluación por instancias comunitarias y un conjunto de proyectos que atribuyen a esta idea. Por tanto, yo diría, de una manera de resumen, que se evidencia la preocupación por la dimensión social de la integración. Esto es lo que nos motiva a nosotros a justamente interesarnos en la comunidad andina como un proceso de integración que desde sus propios inicios ha asumido como suya la tarea de la dimensión social. Para tener una idea más completa de cómo la preocupación por esta dimensión social se mantiene en la actualidad, podemos observar que recientemente, en el marco de la 7ª Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas, que se celebró en Quito este 1 de junio, es decir, hace apenas celebrada, el secretario general de la comunidad andina, Alan Wagner, expuso que América Latina vive un nuevo tiempo social producto del fracaso de modelos económicos que no resolvieron las demandas más urgentes de la población, y que por ello la integración tiene que combatir la exclusión social tanto para asegurar la gobernabilidad democrática como para aprovechar al máximo las potencialidades de estos países.
Claro. En su estudio, entonces, en esta investigación, Elida, están buscando ver cómo una calidad de vida determinada va a incidir definitivamente en el resto del desarrollo, digamos. Si el desarrollo social es bueno,
si tiene una comunidad, tiene educación o buenos niveles de educación y tiene acceso a la salud, pues tenemos por lo menos la idea de que esto va a empujar a una mejor calidad también, a una mejor capacitación para el trabajo y por supuesto para mejores niveles económicos, ¿no?
Sí,
finalmente la incidencia en el desarrollo económico es total. El enlazamiento ahora de desarrollo social y económico es el que hace rato no se veía. Si no se hablaba de desarrollo económico, se hablaba de crecimiento económico,
claro.
Y esto estaba excluyendo el desarrollo social. Hoy quizá, hablando de nuevo sobre desarrollo económico, se incorpore debidamente lo que es lo económico y social junto, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Yo pienso que en el pensamiento económico latinoamericano hay una línea muy interesante,
claro,
que desde la década del 40 y 50 viene tratando de establecer las diferencias entre crecimiento y desarrollo económico.
Así es.
Y como decía Raúl Prebisch, nuestro gran economista argentino, sí, decía que desarrollo no es un mero aumentar de lo que hoy existe, sino un proceso de profundos cambios y transformaciones estructurales,
claro,
y que por tanto lo social lógicamente está presente en estos aspectos. Por tanto, que cualquier proceso de integración priorice o atienda a estos aspectos es, digamos, concatenar las ideas de que el desarrollo social necesita, el desarrollo en general no solo puede ser enfocado al aspecto económico, sino
también
en otras esferas.
Sí, en esto, bueno, existe una coincidencia completa.
Sí.
Que bueno, es muy interesante el trabajo. Pero vamos a hacer un pequeño corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Elida, ¿qué otros aspectos importantes podría usted destacar respecto a la agenda social? Porque me parece de la mayor importancia.
Sí, bueno, por resultar de nuestro interés, destacaría lo relacionado con el aspecto educativo, con la educación. Por ejemplo, en 1983, en ocasión del 36º periodo de sesiones de la comunidad andina, se hicieron una serie de planteamientos acerca de la cooperación científico-técnica como elemento acelerador del proceso de integración. Y destacaría también las referencias a la conveniencia de la creación de una comunidad científica andina para acelerar el desarrollo científico de los países. Y justamente en esa época quedó encargado el convenio Andrés Bello de Integración Educacional de la evaluación de políticas para adaptar a esta estrategia. También ya más recientemente destacaría que en 1999, en el proyecto de régimen comunitario, hay muchos aspectos relacionados con el reconocimiento de títulos profesionales, la revalorización de la educación técnica como un proceso académico de formación profesional eficiente. También en las declaraciones del primer encuentro de rectores de instituciones de educación superior, que fue celebrado en el año 2000, se convoca a unir esfuerzos por establecer una red andina de universidades y centros de investigación de proyectos que desarrollen proyectos conjuntos, y donde se refieren a la armonización de los estándares mínimos educacionales, la compatibilización de programas de estudio, también de programas de intercambio, capacitación de los recursos profesionales y a necesidad de, algo que me parece muy importante, de fortalecer la cooperación entre universidad y empresa en el desarrollo de investigación.
Muy importante. Este.
Es decir que en general hay una serie de pronunciamientos que se ven a lo largo del desempeño de este proceso de integración y fundamentalmente también en el plan de acción andino sobre educación cuando se plantea que es necesario generar, tanto en organizaciones como gubernamentales como en privadas, la convicción de que invertir en la infancia es dar un paso hacia la superación de la pobreza, uh-huh, y que hay que promover la capacidad de interacción y celebración de alianzas estratégicas entre sectores de salud, uh-huh, y educación, comunicación y finanzas para converger a proyectos de integración más, digamos, integrales.
Exacto. Para nuestros radioescuchas, Nélida, ¿qué países conforman la comunidad andina, por favor?
Bueno, en el periodo este que estamos valorando, porque ha tenido también una primera incorporación de Chile que se retiró después en el año 76, pero en este periodo lo conforman, uh-huh, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Son 5 países, uh-huh, que la conforman.
Bien, y dentro de ellos, seguramente, como sucede con casi todos los países que se integran de una forma u otra, existen, digamos, desniveles. Me refiero, sí, que no todos tienen la misma capacidad de crecimiento ni, claro, las mismas posibilidades.
Sí, no es un grupo homogéneo. No. Hay heterogeneidades.
Heterogéneo. ¿Cuál sería el más fuerte, digamos, en esta comunidad?
Bueno, tradicionalmente Venezuela y Colombia han sido los de mejor desempeño, uh-huh, después lo vamos a ver en el comportamiento en sí de los indicadores, uh-huh, y sin embargo Bolivia ha sido el más rezagado, digamos, en cuanto al, uh-huh, al desempeño de los indicadores que nosotros vamos a valorar.
A su modo de ver, ¿existe la posibilidad de que haya nuevas deserciones dentro de la integración actual de la comunidad andina, o alguien más, digo, algún otro país que quiera sumarse?
Bueno, no me quiero pronunciar mucho al respecto porque se está valorando la situación de que ha planteado Venezuela.
Exactamente.
Y por tanto, como es una situación que está a ver qué, uh-huh, qué rumbo por fin, qué definiciones se van a tener al respecto, pues bueno, pues de momento
esos son los que
es un planteamiento bien hecho, uh-huh, por Venezuela, y habrá que, uh-huh, observar a ver qué situación final va a producirse.
Efectivamente.
Entonces, yo quería comentarle un poco de los indicadores que había, sí, seleccionado.
¿Cuáles son esos?
Sí, por eso, sí, porque me he referido a ellos y no se los he precisado. Claro. Pienso que sería interesante para ustedes.
Sí, todo eso que conforma lo que se llama bienestar social.
Ajá.
Vamos, el conjunto.
Claro. En el caso del estudio que nosotros hicimos para nuestra modelización econométrica, escogimos determinados indicadores sociales y determinados indicadores que pueden ser relacionados con salud o con bienestar social. Uh-huh. Bueno, en el campo de la salud, como ya sí planteé antes, nosotros utilizamos los indicadores que más frecuentemente han sido empleados para medir el desarrollo humano, ya bien fueran por organismos internacionales, como puede ser el PNUD, que ya lo dije, o por ejemplo como puede ser UNICEF en su análisis del progreso del Estado Mundial de la Infancia, que son los indicadores tasa de mortalidad infantil, fecundidad y esperanza de vida. Estos indicadores constituyeron lo que nosotros en econometría denominamos las variables explicadas. A través de la revisión bibliográfica que hicimos de la modelización econométrica que había sobre este, que existía sobre este tema, que abordaban, uh-huh, estos aspectos, identificamos que el indicador educacional que con más frecuencia aparecía trabajaba en los años de escolarización, el promedio de años de escolarización, y por este motivo consideramos su utilización, que sería lo que constituía una de nuestras variables explicativas del modelo, y nos referimos al entorno de población de más de 15 años, porque lógicamente era la que podía estar relacionada en este caso con las tasas de fecundidad y estos aspectos, es decir, el indicador de años promedio de escolarización aplicado a la población de 15 años o en adelante, sí.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido el comportamiento de estos indicadores en los países que integran la comunidad, digamos, del periodo que viene usted estudiando, de 70 más o menos a 2000, parece, ¿no?
Sí. Ajá. Nosotros hicimos una, digamos, en diferenciación. Bueno, primero, ¿cómo fue el comportamiento? Es una panorámica de los de fecundidad, mortalidad, esperanza de vida, y después los de educacionales. Bueno, precisamente el comportamiento de estos indicadores nos confirmaba la importancia de atender a estos aspectos, porque, como se va a apreciar, algunos de los países integrantes de la CAN ocupaban una posición menos favorecida en el entorno de 10 países suramericanos, incluso si ampliáramos ese círculo al conjunto, por ejemplo, de 17 países latinoamericanos, también estos Por ejemplo, en el caso de Bolivia y Perú, en 1970 son los países que poseían las más altas tasas de mortalidad infantil, tanto en el conjunto de 10 países suramericanos como de 17 países latinoamericanos. Y en ese orden, Bolivia, Perú y Ecuador son los países de más alta tasa de fecundidad, también más o menos en este periodo. Ocupaban la cuarta, sexta y séptima posición en el conjunto de los países latinoamericanos. En el año 2004, Bolivia continúa en la primera posición en cuanto a la más alta tasa de mortalidad infantil y Perú en la tercera posición. Compartiendo luego con Paraguay, Bolivia tiene la más alta tasa de fecundidad y Perú también igualmente continúa en la tercera posición en esta época, o sea que mantienen más o menos unas posiciones de más rezago en este sentido. De los integrantes de la CAN, el país de mayor de mejor desempeño, o sea más reducido en cuanto al indicador tasa de mortalidad infantil, tanto en el año 70 como tres décadas después, en la década, bueno, en 2004 específicamente, es Venezuela. Y en cuanto a la fecundidad, Venezuela en 1970 era el que tenía menores niveles y Colombia en el 2004. En relación al indicador esperanza de vida, Bolivia y Perú tienen los más bajos en los años 70 y Bolivia incluso con aproximadamente 46 años de esperanza de vida en los años 70, sí. Y corresponden a Venezuela y Colombia en el periodo los más altos niveles de esperanza de vida. Ya ahora prácticamente en el 2004, con excepción de Bolivia, que alcanzó, a pesar de todo el esfuerzo realizado, alcanzó esperanza de vida de 64 años, ya todos los países integrantes de la CAN, los restantes cuatro, superan los 70 años de esperanza de vida en este momento. Aproximadamente, digamos en síntesis, en el promedio de la CAN, la fecundidad entre el 70 y el 2000 pasó de 6,6% a 3%. La mortalidad infantil en esos 30 años se redujo hasta la tercera parte como promedio de la CAN de lo que sucedía en el 70, y la esperanza de vida pasó de 56,5 años en promedio en el 70 a 69,4 años en el 2004.
Esto es resultado de la combinación, digamos, de un nivel mejor de, por ejemplo, de salud, que están incorporados un número mayor de personas a los sectores salud, o a qué se debe, digamos, esta esperanza de vida más alta. En general se considera que en todo el mundo la esperanza de vida ha crecido. Los descubrimientos de nuevos medicamentos, de antibióticos, etcétera, han hecho este efecto. Sin embargo, en sociedades más atrasadas, como las sudamericanas, como las que estamos mencionando de la comunidad andina, ¿cuál otro, digamos, elemento o factor podría aducirse, Nélida?
Bueno, yo pienso que en este caso, en estos países, precisamente lo que hablábamos anteriormente, la preocupación por la agenda social en general,
mejores políticas, digamos, sí, de salud.
Sí, la CEPAL identifica que se ha elevado el gasto público tanto en educación como en salud, claro, en este periodo, aunque siempre haríamos el señalamiento que resulta insuficiente en relación con otros países de mayor desarrollo, incluso del área. Siempre tenemos que hacer este, digamos, este comentario.
Sí. Bien, pues vamos a un pequeño corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. continuamos en Momento Económico.
De nuevo con ustedes en Momento Económico, aquí charlando con Nélida sobre análisis de los indicadores educacionales y sociales de la comunidad andina. Nélida, uno de los aspectos más importantes, sobresalientes para estudiar actualmente, no solamente el bienestar social, que es uno de los puntos de tu modelo, sino también en general la importancia que tiene la educación en un país. Quisiera que ahondáramos un poquito más sobre esta metodología que estás utilizando en tu modelo, por favor.
Sí, bueno, es lo que nosotros hicimos es, en el análisis de los indicadores educacionales, revisar cuáles eran los que más significativos habían resultado en un tipo de modelización que es la modelización econométrica. En este caso, el elegido fue en los años promedios de escolarización. Entonces, sobre esto, podríamos decir cómo fue el comportamiento en estos 30 años de este indicador. Sí. Bueno, de manera general se puede hablar de un esfuerzo por ampliar los años de estudio de la población adulta entre los años 70 y el 2000, aunque resulta insuficiente, que es lo que ya comentábamos en relación con lo alcanzado en otros países latinoamericanos. Venezuela y Perú tienen los mayores incrementos en este indicador en los 30 años transcurridos. Ahora bien, a pesar de que hablamos de resultados ascendentes, la trayectoria durante estos 30 años no siempre se mantuvo en esa misma dirección. Por ejemplo, en la década de los años 80, vinculado al retroceso económico de la región, se verificó una disminución del ritmo de crecimiento de este indicador en todos los países, llegando incluso a decrecer en Venezuela y Ecuador, ajá, en el 90 respecto al 80. Mientras que Bolivia, Colombia y Perú solo lograban un ligero incremento del promedio anual del 0,83%, 0,63% y 0,16% respectivamente, como uh-huh, se ve ínfimo, uh-huh, los niveles de crecimiento. Ya la década de los 90 muestra un poco el proceso de recuperación paralelo a la recuperación de las economías latinoamericanas, no sin altibajos, pero cierta uh-huh recuperación, pues también cierto, uh-huh, digamos, recuperación en este indicador. En 1970 el más bajo nivel correspondía a Colombia, con poco más de 3 años promedio de escolarización, pero ya en el 2000 había alcanzado 5,3 años promedio uh-huh de escolarización de la población, repetimos, adulta. Sin embargo, yo creo que es importante resaltar que persisten grandes deficiencias que hay que destacar. Uh-huh. Y ya esto sería salirnos un poco del marco del indicador propiamente que nosotros trabajamos, que elegimos para el trabajo, porque para el modelo, para una modelización, pues son indicadores muy específicos. Y aquí un poco, que si valoramos un poquito más amplio, de forma más amplia, el panorama de los indicadores educacionales, hay que comentar que el nivel de permanencia en el sistema educacional es corto, sí, es que es muy reducida la proporción de quienes alcanzan estudios de nivel medio, y que la educación continúa profundamente estratificada y de hecho reproduce la desigualdad de los ingresos. Que esos son factores que, uh-huh, claro, se salen un poco del ámbito de lo que de el manejo específico de un indicador, pero que no podemos quedarnos sin comentarla porque son realidades que lógicamente uh-huh tienen que ser analizadas.
Y en un futuro, digamos, cercano o de mediano plazo, ¿estaría contemplado también el ampliar este estudio hacia un modelo, quizá profundizando un poquito más, incluyendo otras variables, ¿no? Porque, digo, no variables, sino elementos de variable. Por ejemplo, el rendimiento escolar, algo que comentábamos hace un rato. El rendimiento escolar no siempre es considerado en los indicadores, sin embargo, en años recientes, la misma CEPAL y otros organismos internacionales se han dedicado a medir cuál es el rendimiento escolar de los estudiantes y siempre quedamos los latinoamericanos muy por debajo de los niveles mundiales. Y bueno, particularmente, yo no sé, nuestro país, México, ha alcanzado niveles tan bajos que es realmente lamentable, porque se puede decir por muchas razones, pero básicamente existen malas políticas educativas y poco gasto dedicado a la educación. No que no crezca proporcionalmente a lo que es la cantidad dedicada al gasto total. Lo que pasa es que el gasto en general ha disminuido. Claro. Entonces, la proporción obviamente dedicada a los
al gasto social es bajo. Sí, aquí sí podríamos decir que si tú lo tomaras como uno de los países en los ejemplos, aquí quedaríamos realmente como uno de los países que, lejos de incrementar su bienestar, sobre todo basados en la educación, no sería precisamente México el más, el mejor calificado, digamos, en estos terrenos. Yo no sé, en estos últimos años, en tu modelo, dentro de los años, digamos, 95-2004, por decir un periodo, el periodo más cercano, ¿cómo ha sido la educación o el nivel de educación o el acceso a la educación de estos pequeños países andinos?
Sí, lo que pasa es que, a ver, para trabajar los modelos, yo pienso que meritaría mucho centrarse fundamentalmente a partir de las clasificaciones de los indicadores educacionales. Nosotros en este caso nos centramos en lo que se llaman los indicadores de contexto, porque no solo el modelo que trabajamos tenía en cuenta el indicador años promedio de escolarización como una de las variables explicativas, sino que además consideramos, por ejemplo, el PIB per cápita como otra variable explicativa, claro, un poco que reflejara el estatus económico, y tuvimos en cuenta también una variable que fue que resultara, digamos, una proxy del estatus social, como era el porcentaje de población urbana. Fueron las variables que nosotros utilizamos para el modelo, porque considerábamos que, digamos, había que recoger de alguna manera el contexto social en el cual esta población se desenvolvía. Teníamos el problema a la hora de elección de los indicadores de que no siempre encontramos bases de datos homogéneas para todos los países y por largo periodo de tiempo. Y entonces eso dificulta también el trabajo, porque a veces sucede esto, que queremos trabajar con determinados indicadores, pero no podemos, no contamos con una base de datos recogida, digamos, de los años 60 y 70, para estos indicadores que nos interesarían. Yo creo que solamente el atender al problema de la educación sería un estudio muy interesante, porque solamente, ya no como nosotros hemos hecho, el vínculo de educación con otros indicadores también sociales, pero referidos al ámbito de salud. En este caso, ya solamente la incidencia, digamos, del gasto público en los resultados sería un trabajo interesante, que de hecho yo inicié en una comunicación que presentamos a un congreso de la Asociación de Economía de la Educación, del cual muchos economistas formamos parte, somos miembros, y que mira todos estos problemas: el problema del financiamiento de la educación, las incidencias de cómo se está comportando esto, no solo en la matriculación, sino en las tasas de rendimiento, o sea, los alumnos que terminan por determinado nivel de enseñanza, etcétera. Sobre las conclusiones, digamos, generales del... del trabajo que realizamos, de la modelización, yo quería resaltar no solo las conclusiones que arribamos con nuestro modelo, sino algunas conclusiones que nos parecieron muy importantes de toda la revisión bibliográfica que hicimos.
Relacionando precisamente educación, salud.
Salud, sí.
Exactamente.
Era, bueno, coincidimos con los resultados generales de la bibliografía consultada acerca de la favorable incidencia de la educación en disminución de la fecundidad y de la tasa de mortalidad infantil, y en el, digamos, incremento de la esperanza de vida. Es decir, lo que nos indica la necesidad de atender a la educación para lograr metas más amplias de desarrollo social. Y por otra parte, también constatamos que los mayores logros en la disminución tanto de la fecundidad como la mortalidad infantil se obtienen cuando actúan de conjunto, sobre todo el indicador incremento de escolarización, pero fundamentalmente femenina, y los programas de salud y de planificación familiar. Y otra conclusión que nos parecía muy interesante resaltar era que la importancia de la escolarización se hacía allí mucho más patente, era mucho mayor, donde el contexto, o lo que podríamos considerar como contexto o dotación de la comunidad, era más débil. Y que precisamente había una relación importante con...
Bien, vamos a un corte y volvemos. Quédense con nosotros.
Estoy escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
De nuevo con ustedes aquí en Momento Económico para pedirle a Nélida, dentro de la metodología que se está siguiendo en el estudio, ¿qué otros elementos podemos destacar? ¿Qué otros elementos, sobre todo de didáctica, se pueden sacar a flote? Porque me parece que es un estudio muy profundo y que debe aplicar, bueno, sobre todo aprovecharse de la manera más amplia, puesto que el trabajo está pesado, está minucioso, usa muchos indicadores y hay, como decía hace un momento, mucha falta, sobre todo de bases de datos, hay huecos, hay accidentes en digamos en las series que se toman de las variables, y esto hay que tenerlo en consideración. ¿Qué otras cosas se pueden hacer mediante esta metodología y hasta dónde ampliarla, Nelly?
Sí, yo lo que había reflexionado sobre precisamente incorporar tanto en la docencia de pregrado como en la docencia de posgrado en las aulas universitarias, uh-huh, el trabajar con estudios de casos relacionados con trabajos como este, es decir, utilizar para el estudio de problemas del comportamiento de los indicadores y de la modelización econométrica, o no necesariamente que fuese una modelización econométrica, sino simplemente estudios de problemas de política del gasto público. Cuando explicamos a los estudiantes lo que hay de teoría detrás de la política del gasto público, o como puede resultar, por ejemplo, política inflacionaria en determinados, explicamos generalmente qué es lo que la teoría nos dice sobre estos aspectos, pero precisamente buscando formas de activación de la docencia, el llevar a las aulas el estudio de casos con determinados datos específicos del comportamiento de los aspectos que estamos valorando en nuestra realidad latinoamericana, creo que enriquecería mucho, digamos, la posibilidad de que el estudiante discuta y participe en un debate al tiempo que, digamos, que va aprendiendo la conceptualización elemental en torno al tema del que se trata. Es decir, el estudiante puede valorar manejo de indicadores, puede valorar, digamos, las bondades de un modelo econométrico o las bondades de un análisis en un sentido u otro, pero al mismo tiempo se va adentrando, se va familiarizando con cuáles son las realidades concretas del comportamiento de estos indicadores en estudios de caso. Yo concretamente en la docencia universitaria de nuestra Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela, se está realizando un amplio programa de formación e innovación docente para tratar de utilizar métodos activos de enseñanza donde los estudios de casos son parte importante de el trabajo con los estudiantes.
¿Ya se ha realizado en realidad esto o se está planeando?
Se está realizando, es decir, ya desde hace tiempo hay un programa de potenciar las clases prácticas y en esas clases prácticas el debate con los estudiantes que se puede implementar. Por ejemplo, en mi caso propio, yo llevo dos cursos específicamente trabajando con debates concretos en relación a la realidad latinoamericana y que creo que motivan mucho más al estudiante, incluso a los estudiantes que no están tan cercanos al ámbito latinoamericano, pues un poco que le permiten conocer diferentes situaciones socioeconómicas de los países en un lugar donde, digamos, la fecundidad o la mortalidad ya no es un problema tal cual en nuestra sociedad, pues les permite conocer un poco más estos aspectos. Yo creo que a raíz de esto que estábamos valorando y los resultados o conclusiones del trabajo, se abre entonces una conexión con líneas de trabajo que necesariamente tendríamos que emprender. Por ejemplo, el comportamiento de los indicadores del gasto público, tanto en salud como en educación. Creo que es una pauta ya de referencia obligada. Sí. Si hemos hecho una panorámica por el comportamiento de los indicadores, ver qué posibilidades hay en cuanto a esto, es decir, su dinámica, los logros, las dificultades que esto pueden tener, las fuentes de financiamiento que habrían en relación a esto, ampliar todo el estudio de esta clasificación de los indicadores educacionales y cuáles consideramos más pertinentes para futuros trabajos en relación a esto, y precisamente intentar un poco que compatibilizar lo que dice la, o lo que predice la teoría con la realidad en la práctica, que es lo que nos estamos encontrando y cuáles realmente son las posibilidades, porque creo que no hay dudas en que la necesidad de incrementar educación en nuestra sociedad es, es un requisito fundamental para avanzar, pero realmente entonces, ¿qué posibilidades hay en relación a esto? Ya sería entonces un poco que adentrarnos en las políticas del gasto público en educación, que es lo que está pasando, aunque se dice que de forma general ha aumentado, pero que digamos, vaivenes, qué zigzags ha tenido y por qué, qué factores inciden en esto. Yo creo que sería importante precisamente llevar esto al debate universitario, no solo en el marco, digamos, de la conceptualización de aquellos conceptos que el estudiante tiene que conocer y manejar en torno a qué es una política de gasto público, cuáles son, digamos, los pasos para seguir, no verlo simplemente en el aspecto teórico, sino que el estudiante pueda participar directamente en ser un evaluador de lo que está pasando en la, en la realidad.
Y esto, ¿ustedes piensan publicarlo? Esto es importante.
Bueno, tenemos que avanzar un poco más en esto,
porque
en
este aquí luego tenemos también muy buenas investigaciones en la universidad, y no digo solamente desde el punto de vista económico, en general, en ciencias sociales se trabaja muchísimo, pero tenemos graves problemas para darle salida por la vía de la publicación, sobre todo en libros, ¿no? Es muy caro y el camino es tortuoso para sacarlo, ¿no?
Sí, yo pienso que un camino interesante sería esto que se está buscando mucho en la actualidad del aula virtual y el trabajo por internet con los estudiantes. Es decir, hay un programa muy interesante, una plataforma de trabajo en este campo que ha desarrollado la Universidad de Santiago de Compostela en función de poder que el estudiante primero disponga de lo que se ha llamado un macrotexto, un hipertexto, digamos. No es el texto que el estudiante consulta en el sentido tradicional, que digamos busca lo que nosotros le orientamos en una bibliografía, en dos o tres a lo sumo, sino que la posibilidad de consultar este hipertexto le abre no solo el camino que nosotros le orientamos, sino potencia la búsqueda propia, porque el estudiante se motiva y va concatenando, lo remitimos a un lugar, ese a su vez, ese espacio le abre otros, etcétera. Por tanto, yo creo que incluso para constatar el desempeño de cualquier indicador, ya bien sea educacional o de desarrollo, el estudiante tiene la posibilidad de, por internet y con el trabajo que estamos realizando, pues, y realizar consultas de tutorías con el profesor vía internet, es decir, que potencia aún más el,
es cierto,
el debate y la preparación con el estudiante. Creo que es un poco, claro, no puede sustituir el, de modo alguno la relación tradicional de profesor-alumno en el aula y en las tutorías personalizadas, pero precisamente da margen para orientar más a los estudiantes de forma general y que después en las tutorías, digamos, presenciales ya, no por la vía de la red, sino en las presenciales, se pueda realizar un trabajo más focalizado en relación al interés que cada cual descubra, porque lo, de lo que se trata es precisamente esto, de llevar a debates temas que motiven el interés, que motiven la preocupación y que encaucen investigaciones que los estudiantes puedan, a su nivel, pero realizar.
Eso es. Vamos a otro corte pequeño y volvemos.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, tras de todo esto, a mí me parece del mayor interés, Melida, este trabajo que estás haciendo, que es mucho teórico, pues es una modelística, pues, econométrica. Sin embargo, dos preguntas. ¿Se puede ampliar este mismo modelo hacia otros países, hacia otras comunidades? Y otra, ¿se podría ampliar también a escenarios?
Sí.
Que es otra forma metodológica también.
Claro. Uh-huh. Yo pienso que de hecho ya hemos intentado un poco que, aunque priorizamos la comunidad andina, probar o más o menos valorar el comportamiento de estos indicadores en otros procesos de integración, y no solamente en la integración, sino en general en el ámbito de un conjunto de países de la región. En relación a esto, hemos publicado varios con colegas de trabajos, varios autores, dos artículos en relación a los factores determinantes de la esperanza de vida en el Mercosur. Uh-huh. En el cual volvemos a la misma idea, es decir, no priorizamos los factores que tradicionalmente han incidido en la esperanza de vida, como puede ser el factor económico, que sí. Es evidente, y otros aspectos, digamos, de la salud, que también lógicamente han incidido sobre la esperanza de vida. Hay muchos estudios realizados sobre factores que propiamente programas de salud que han incidido en la prolongación de la esperanza de vida. En este caso, volvemos nosotros a nuestra línea inicial, que es valorar la educación y el contexto social. En este caso, digamos, como no contábamos con suficientes datos homogéneos para todos los países en cuanto a condiciones sanitarias, acceso a agua potable, número de población atendida por determinado número de médicos o camas de hospital, etcétera. Como no contábamos con esos datos para este número de años, que es lo que nos interesaba realizar, estos 30 años, pues volvimos a tomar el porcentaje de población urbana como, digamos, una forma de reflejar lo que podría significar el mejor acceso a condiciones de salud por los asentamientos urbanos. Suponiendo que los asentamientos urbanos tienen mayores cercanías a los centros hospitalarios, mejores condiciones de comunicación, mejores condiciones de acceso a recibir atención, sí. Es decir, un poco que uh-huh. Y lógicamente trasladamos no solo esto a, digamos, los cuatro países integrantes del Mercosur, sino también lo analizamos de forma comparativa en la región de Centroamérica, un poco comparando en otro trabajo que presentamos precisamente en la revista Investigación Económica de vuestra universidad, el trabajo de comparar los indicadores, estos indicadores de educación y de contexto, digamos, en el ámbito de la mortalidad infantil, y valorando comparativamente Centroamérica con Sudamérica. En este caso, no solo se trabajaron los años promedio de escolarización como indicadores, sino ese trabajó también la educación primaria, porque lógicamente hay comunidades o hay países en los cuales el indicador de educación primaria constituye un indicador muy representativo de, digamos, que refleja la situación de la educación. Y también valoramos el indicador de forma general, sino específicamente en el caso femenino, diferenciando por sexo en los años promedio de escuela.
Por favor, me diga, sí, de repetirle a nuestros radioescuchas, porque se interesan mucho luego por los textos o los libros que han sacado, las publicaciones que han hecho nuestros invitados. Entonces, te pido, por favor, sí. Repetirnos los, si es que ya los dijimos, o darnos los títulos de los nuevos a los que te referías.
Sí, me refería a un artículo de reducción, cuyo título es Reducción de la Mortalidad Infantil, Modelización Econométrica para Centroamérica y Sudamérica, que sí fue publicado recientemente
en Investigación Económica
en el 2006. Y en este caso ya habíamos referido a dos artículos anteriores. Yo mencioné los últimos, pero bueno, en el caso de del artículo que se refiere a la relación entre educación superior femenino en Venezuela en relación a su incidencia en los niveles de empleo. Y en el caso de otros dos artículos, uno al cual no nos hemos referido, pero que quiero también hacer mención, aparecieron en la revista de estudios de económicos de desarrollo internacional, que es relacionado con la Universidad de Santiago de Compostela, que se refieren a factores determinantes de la esperanza de vida en los países del Mercosur. Uh-huh. Y el otro artículo también, son ambos fueron publicados en el 2003, en dos números, podemos decir, bastante consecutivos, uh-huh. 3.1 y 3.2. Y este último se refería a la reducción de la mortalidad infantil, o sea, el tratamiento de los factores de la mortalidad infantil precisamente en la comunidad andina. Sí. Pero un poco que para que quede la idea de que hemos ampliado, ¿no?, el estudio a otros países integrantes de América Latina, pero siempre agrupados, digamos, por regiones o por área.
Sí, pues todo esto es muy interesante, Nélida, y sí te he pedido dar la bibliografía porque con frecuencia la gente que nos escucha pide justamente la bibliografía del invitado, porque, bueno, es muy variada la gente que nos está escuchando por radio y muchas de ellos son estudiantes que se interesan por la bibliografía. Y esta gente, en términos generales, que sabe de estas cosas y también lo pide. Te agradezco muchísimo tu visita a nuestros estudios de Radio Universidad. Ojalá pases buena estancia en nuestro país.
Bueno, gracias por permitirme compartir un rato de trabajo con vosotros.
Muchas gracias, Nélida. También agradecemos a nuestros radioescuchas por su atención y por su participación. Estuvo en los controles técnicos Arturo González, colaboradora en la producción Araceli Martínez. Fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.